Antes de empezar, tenemos que avisarte de que este episodio contará con partes en castellano y otras en inglés.
Bienvenida, bienvenido a Historias en Espiral, el podcast del Centro de Historias producido por Esto no es un museo. Hoy toca hablar de la muestra Cerebros y para ello nos trasladamos a la primera planta del Centro de Historias.
Para descubrir todo lo que hay detrás de esta exposición, contamos con Emily Sargent y Ricard Solé, comisarios de la misma. Welcome, Emily. Bienvenido, Ricard.
Gracias.
Bueno, sabemos que detrás de cada exposición siempre hay una gran historia y para no perdernos nada, vamos a estructurar esta charla a través de diferentes secciones: el contexto, la museografía, el contenido y una ronda final de preguntas que servirá de cierre.
Y comenzamos este recorrido con el contexto.
So the first question we want to ask you, Emily, is how did the idea of doing this exhibition come about?
Well, this exhibition here in Zaragoza is the kind of latest iteration of a set of projects, really, that have been really exciting, bringing together material around the history of the understanding of the brain and the experience of our kind of conscious self. And these originated for us in exhibitions in London 10 years ago or so. But really the idea for thinking about how we might put an exhibition together around the experience of being human, essentially, which any exhibition about that looks at brains and consciousness really has at its heart, is a long-standing and a universal fascination, really.
Ahora que ya conocemos cómo se gestó, toca pasar a la parte museográfica, un factor que suele pasar desapercibido, pero que es fundamental y conlleva muchas horas de trabajo. Por eso, no queremos dejar pasar la oportunidad de ponerlo en valor y hablar sobre ello.
En este apartado vamos a hablar con las encargadas de la coordinación de la exposición en el Centro de Historias, Miriam Monterde y Sara Arruga. Bienvenidas al podcast, Miriam y Sara.
Hola, hola, buenas gracias, tardes.
Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta, ¿cómo ha sido adaptar esta exposición ya creada y que ha itinerado por diferentes espacios? En este caso, la primera planta del Centro de Historias y también si habéis tenido la oportunidad de visitar la exposición en otros sitios.
Pues la verdad es que ha sido un trabajo bastante laborioso. Ha habido que estar en constante comunicación con los agentes implicados, que han sido pues el CCCB de Barcelona, el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, Fundación Telefónica, y bueno, ellos también a su vez han estado en contacto con la Wellcome Collection, y bueno, ha sido complicado porque es una producción bastante grande. Y entonces, pues, ha habido que eso, hacer muchas videollamadas y muchas cosas. Y sí, la directiva fue a ver la exposición a la sede de Madrid, de Fundación Telefónica, y a San Sebastián, al Museo de San Telmo. Y allí la verdad es que les gustó mucho y por eso decidieron, yo creo, traerla a Zaragoza.
Sí, fue una apuesta del Ayuntamiento de Zaragoza muy potente porque pues traer a Zaragoza este tipo de exposiciones, aunque sea una itinerancia ya hecha, conlleva pues mucho desde gestión, de coordinación, de papeleo, de presupuesto. Entonces, ese esfuerzo también que ha hecho el Ayuntamiento y haciendo, pues colaborando con el CCB y con Fundación Telefónica, pues ha sido clave para que llegue a buen puerto este proyecto. Y a tu pregunta también de cómo se ha adaptado, pues al ver, yo creo que pues las planimetrías tanto de Madrid como de San Sebastián, pues el arquitecto que ha hecho el resto de sedes ha adaptado las planimetrías de aquí del Centro de Historias y lo ha adaptado a las piezas que se seleccionaron en todo el proceso de coordinación. Entonces ha sido clave también, pues claro, el CCB y las personas implicadas, pues tanto allí hay dos coordinadoras que son Roberta y Laia, que son las que también siempre han puesto en contacto a Sara con todos los prestadores.
Sí, exacto. De hecho, el diseñador vino a Zaragoza junto con una de las responsables del CCCB, Carlota Brogui, a ver las instalaciones para poder adaptar lo mejor posible todo el proyecto a nuestras salas.
¿Y cómo ha sido todo ese proceso de gestión de las piezas, vitrinas, materiales?
Pues ha sido, sí, laborioso.
Muchos meses de trabajo, muchos,
sí,
muchos.
Nosotras creo que entramos en febrero en todo esto. Y bueno, la verdad es que desde el CCCB, de nuevo, Roberta Tenzi y Laia Alexandre nos han puesto en contacto con todos los prestadores. En total son 52 prestadores, 30 de ellos extranjeros. Y bueno, de nuevo había que volver a pedir todos los permisos para poder volver a exponer, pues si era una reproducción, la reproducción, y si era la obra original, pagar todas las licencias y todo ese tipo de cosas que hay que hacer para poder exponer piezas de artistas. Y nada, pues eso, ponernos en contacto con todos ellos a través de email, teléfono y poco a poco ir rellenando boletines de préstamo, contratos y demás, y que todos fueran aceptando e ir cerrando todos los préstamos de cara al montaje que comenzó en el 2 de septiembre, si no me equivoco.
Sí, al principio fuimos trayendo la parte un poco más de objetos de montaje, en este caso las vitrinas, que eran lo más complicado. Entonces en agosto ya se trajeron, pero bueno, claro, es que los transportes pues han sido en dos etapas, y Sara, no recuerdo mal.
Sí, exacto. El primer transporte fue en abril, fueron las vitrinas, se recogieron del Museo de San Telmo en San Sebastián y se trajeron a unos almacenes aquí en Zaragoza, y la segunda parte del transporte fue al principio de septiembre, que es donde se trajeron todas las obras y todas las reproducciones y demás, que estaban entre Barcelona y Madrid.
Y luego también de papeleo, pues tener en cuenta que aparte del transporte, pues primero de toda la parte museográfica, luego de las obras de arte, pues también están los seguros, hacer todos los certificados de seguros, todas las facturaciones, que Sara lo cuenta un poco así, pero realmente hacer toda la fiscalización y la contabilidad de tantos prestadores extranjeros es muy complicado.
Sí, porque en tema de tasas, lo que tienen que poner en las facturas, si son de la Unión Europea, si son de fuera, porque hay algunos que son de fuera, hay algunos que son de Estados Unidos, creo, y así. Entonces todo eso es muy complicado, sobre todo teniendo en cuenta la burocracia española con la burocracia francesa, la burocracia alemana. Entonces, claro, son procesos muy largos porque empiezas haciendo un papeleo, pides una serie, pues el certificado bancario, la ficha a terceros, la factura, y claro, a veces hasta que llegas a tener todos los documentos y toda la información que necesitas para que aquí se lleve a cabo pues el pago, la facturación o lo que sea, pues es bastante complicado. Es muchos emails y mucho pedir.
Mucho trabajo y muchas horas, porque son todo pago realmente pues de derechos de obra de artistas contemporáneos, claro.
Sí, exacto.
Y de todas estas horas de trabajo, seguro que tenéis alguna anécdota de este tiempo del montaje que nos queréis contar.
Pues a ver, hay muchas.
Desde los primeros días de montaje de vitrinas, porque tener en cuenta que las vitrinas, claro, llevan pues dos o tres itinerancias. Y luego ahora pues es agradable que de repente viene una empresa de montaje que es la que había empezado los primeros montajes de Barcelona y de Madrid, y pues ellos también un poco te van contando y avanzando pues todos los problemas que te van a venir. Pero bueno, luego ha habido buenas y no tan buenas, pero muy bien.
Sí, a ver, es que es cierto que las vitrinas de esta exposición son muy complicadas porque son unas estructuras que, bueno, que ha hecho el diseñador, el estudio de diseño, las diseñó, valga la redundancia, y son muy complicadas porque son unas estructuras de hierro y cristal, son muy pesadas, tienen muchas piezas, y entonces hubo que contratar a una empresa especializada que ya había montado estas vitrinas en las anteriores sedes y que sabían cómo iba a ir, menos mal que los contratamos, porque si no, yo no sé si hubiéramos sido capaces de montarlas, porque era muy muy complicado. Y entonces, claro, de ahí hay mucha anécdota, pues piezas, pues afortunadamente no hubo que hacer ninguna adaptación en sala, así como en San Sebastián sí que nos dijeron que tuvieron que hacer recortes en algunas piezas y cosas así, aquí en Zaragoza no, hubo suerte.
Es verdad que, perdona que te corte un segundo, es verdad que nosotros con las brigadas del ayuntamiento tenemos una suerte añadida, porque tenemos pues las brigadas de los herreros, los carpinteros, que cualquier problema que hemos tenido, la verdad que nos han solucionado todo y les damos las gracias, porque teníamos aquí a los pintores o los de vinilo de un día para otro, los carpinteros. O sea que en ese sentido el ayuntamiento de Zaragoza tiene una equipación muy buena en torno a la producción.
Sí, en eso tenemos mucha suerte, porque además es cierto que algunas piezas pues hubo que readaptarlas, piezas pequeñitas, no de las vitrinas, sino de otros puntos de la exposición, y los herreros lo hicieron, vinieron, lo recogieron, lo hicieron, y la verdad que menos mal, porque sí, nos salvaron. Sí.
Y luego es una exposición también compleja de tema audiovisual, como habréis podido ver, y todo el público verá, pues proyectores, monitores, entonces todo eso también, pues la gente de aquí del Centro de Historias, pues las personas de mantenimiento, del laboratorio audiovisual, todo el mundo se ha volcado en esta exposición.
Sí, pero por poner un punto bonito y demás a todo este trabajo y tal que estamos hablando, sí que es verdad que hay una obra que es un timeline que es, bueno, la idea es que los visitantes, en unas tarjetitas que se han hecho, escriban su primer recuerdo de la infancia. Y para poder rellenar un poco ya ese timeline de cara a la inauguración de la exposición, pues nosotros, junto con todo el equipo de Centro de Historias, gente, trabajadores de cultura del ayuntamiento, familiares nuestros, etcétera, han ido rellenando esas fichas y ya hay colocadas algunas, y la verdad que es que algunos recuerdos son muy bonitos, otros no tanto, pero ese ha estado muy bien. La verdad es que ahí sí que nos hemos divertido.
Pues muchas gracias, Miriam y Sara, por darnos otro punto de vista de la muestra.
A vosotros.
A vosotros.
Hemos hablado de cómo surge la idea, cómo se aplica en el espacio y toca pasar al contenido. Para ello, nos vamos a basar en los tres principales ámbitos de la exposición: materia, mente y otras mentes. A lo largo de la muestra se van planteando diferentes cuestiones y ahora os vamos a plantear otras a vosotros. La primera, for Emily, is: has there always been interest in researching the human brain?
I think the motivation to try and understand what's happening inside our skulls is a long-standing fascination. It's something that has been grounded in major religions, in philosophy, and then more recently in neuroscience. And you can see in the exhibition examples from prehistory, really, thinking about how we leave traces of our creative selves, right up to considering the future of how we might understand brains, external even to the body. So it is a question that seems to be one that is endlessly fascinating across different ways of making those inquiries.
Y otra cuestión que también se nos plantea en la exposición, Ricard, es de qué forma se ha investigado el cerebro humano a lo largo de la historia.
Bueno, Emily, un poco lo estaba destacando, cómo iniciamos la aventura a entender qué pasa dentro de nuestra cabeza. En la exposición, de hecho, la primera pieza que tenéis allí es de un jeroglifo, un jeroglífico que tiene 5.000 años, y aunque los egipcios tienen esa fama de que no entendían muy bien el cerebro, porque cuando guardaban los órganos tiraban el cerebro, lo cierto es que allí dejan constancia del término cerebro. Y no solo eso, sino de comprender que ahí de alguna forma está la base de la mente. Hay ese recorrido histórico de describir el cerebro desde, vamos a decir, desde el exterior. Con Cajal, de que yo soy muy fan, viene una gran revolución porque pasamos de seguimos en la anatomía, pero vamos a la red. Y la red es lo que hace la diferencia. Eso en el siglo XXI se convierte en esta explosión de conocimientos que se llama la conectómica, entender las redes del cerebro que nos están aportando muchísimo conocimiento desde la salud a la enfermedad y pistas sobre la conciencia. Y en ese recorrido, bueno, lo interesante es que ahora, como nunca en la historia, nos encontramos con el sueño de la tercera cultura. Filósofos, científicos, todo tipo de personas de diferentes áreas se están encontrando para intentar responder a las grandes preguntas, ¿no? que siguen ahí, ¿no? Como por ejemplo, cómo surge la conciencia.
Bueno, ya has nombrado a Santiago Ramón y Cajal. ¿Qué importancia tuvo en este ámbito?
Enorme. Es decir, antes de Ramón y Cajal, nuestra visión del cerebro era una visión de un órgano que de alguna forma, no voy a decir que mágica, pero de alguna forma daba lugar a la experiencia mental. Ramón y Cajal nos lleva primero al descubrimiento de que el cerebro está hecho de neuronas, algo que ahora es tan evidente, pero no solo eso, sino que Cajal se da cuenta de que es la red. Y leyendo Cajal veis que incluso se inspiraba en el telégrafo, como una metáfora tecnológica, para comprender la estructura del cerebro, y fue quien tuvo también la visión de que esas redes de neuronas pues propagan información, la propagan en ciertas direcciones, y que ahí tenía que estar la clave. Para mí, y creo que para todo el mundo, aunque en nuestro país se le ha tratado muy mal, es una figura tan grande pues como Darwin para la evolución, o Pasteur en medicina, o Einstein en física.
So, Emily, we have been talking about Cajal, but there is another famous practice very common in the 19th century, which is phrenology, which is also in the exhibition. What was this pseudoscience about? Yeah, so in the exhibition we look at different ways in which people have tried to understand what's going on inside the skull. And the brain is it doesn't give a lot away, so having to remove it post-mortem and study it, it is a mysterious organ compared to something like the heart, whose function is worn very clearly in its anatomy. And as a consequence, kind of seeking out that kind of information, which led to some difficulties in establishing clear theories and also some wild guesses. I think it's important to recognise the history of science is strewn with some bad ideas as well as some really great ones. And phrenology was a way of assessing characteristics based on the shape of the skull. So a phrenologist would assess the different kind of shape bumps that you would have on your skull, and from that attempt to discern your intelligence, your characteristics, so whether or not you were a criminal or of superior intelligence. And these theories were really kind of diverted by the social context in which they were being performed, and were adopted in some cases to legitimise forms of prejudice, particularly in terms of race and gender.
Hemos hablado del cerebro, esa parte más matérica, ahora pasamos a la mente, y la primera pregunta de este apartado es ¿qué relación tienen el cerebro y la mente?
Bueno, si preguntas a los neurocientíficos, yo creo que el 99% te dirán que la mente es el resultado de la dinámica del cerebro, es decir, es el producto. A veces se quiere vender esto como, solo es eso, pero me parece algo absolutamente extraordinario que de la materia gris surjan pues, los sueños, la imaginación, pero es así, la dinámica del cerebro crea la mente.
So another question is that we have a very visual way to understand how Alzheimer's affects our brain. It William Attermale's work that we can see in the exhibition. How did it also affect his works of art? Because we can see it.
Yeah, so it's a really incredible short series of works that forms part of a quite a significant practice that William Attermale started. So he was a figurative painter already, but on his diagnosis with Alzheimer's, he started a series of self-portraits, which he continued right up until just a few years before he died. And so in these early portraits, you can see clear detail of his face, of his garments. It's extremely realistic. He's facing out into from the canvas. So you get a real sense of himself. Although even in those first images, you can see that he's starting to use his artistic practice to describe the feeling that he is feeling on receipt of his diagnosis, so the kind of idea of a split self. Increasingly, as his disease progresses, that figuration becomes increasingly abstract. So the colours become more bold. In fact, in one of the images, he also starts to kind of imagine the post-mortem tools that will be used following his death. So he's thinking very much about his mortality and representing that in the images. And then increasingly, the detail of his face begins to erode until his final drawings is really barely recognisable as a face at all. And it's a really emotive, evocative articulation of that dissolution of sense of self, which words alone really can't really capture in the same way.
And related to the way we see the world, why do we feel that the brain is deceiving us with optical dreams, for example?
Well, there's a really kind of fun element to the exhibition where we invite our visitors to really experiment with their own sense of perception. We think of our kind of experience of the world as being stable and truthful, but there are certain tricks that we can play on ourselves, or that the brain can play on us in terms of what we think we see and what we can see. So in the exhibition, for example, there are some images where we expect a colour, for example, in a checkered board to be lighter than another one. But when we strip away the context that it's in, it becomes clear that those colours are the same. So that's where our kind of learned experience is starting to influence what we experience the world around us to be.
Por otro lado, en la exposición también se hace mucha mención al tema de recordar y relacionar el cerebro con recordar, pero también nos surge esa cuestión de cómo podemos imaginar cosas que no hemos visto, ¿no? O que no han pasado.
Sí, esto de hecho es una de las grandes casi magias del cerebro, ¿no? Pero que sabemos que en la evolución de los humanos jugó un papel muy importante, es el cerebro narrativo, el hecho de que nosotros no solo manejamos un lenguaje muy complejo, reconocemos las emociones de los demás, sino que somos lo que se llama viajeros mentales del tiempo. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que no solo podemos viajar hacia nuestro pasado, porque nuestros sistemas de memoria son realmente extraordinarios, aunque flexibles en el tiempo, sino que podemos crear historias futuras, y no una, sino virtualmente todas las posibles, ¿no? Pensamos que evolutivamente eso fue importante, una gran diversidad, una gran capacidad para prepararte para un futuro incierto es una ventaja, solo que cuando eso aparece en un cerebro como el nuestro, con un córtex cerebral que se expandió, se duplicó, se triplicó en 2 millones de años, claro, las derivadas ya no son vamos a asegurarnos de que voy a tener comida, sino voy a pintar algo en la cueva para el futuro o voy a explicar una historia.
Hemos hablado de la materia y la mente en cuanto al cerebro humano, pero también hay otras mentes. Y la pregunta que os queremos hacer ¿es la cognición una capacidad exclusiva de la mente humana?
No es exclusiva porque cognición, desde el punto de vista general, tiene que ver en el fondo con ser capaz de tomar información de tu entorno, procesarla internamente y responder a esa información y aprender, por ejemplo, de esa experiencia. Y eso lo podemos ver incluso en bacterias. Lo que ocurre es que a medida que te mueves en la complejidad del mundo biológico, pues esa cognición, aunque se está discutiendo mucho porque esto es realmente hot topic, puede ser que experimente saltos. En el caso de los humanos parece claro que somos singulares, probablemente por esa combinación especial de atributos, pero también estamos aprendiendo muchas cosas de los precursores, ¿no? Los elefantes quizá no tengan ese lenguaje complejo que tenemos nosotros, pero ya sabemos, por ejemplo, que tienen la experiencia del duelo, o esa famosa memoria de elefante, que no es ningún tipo de historia inventada, sino que es absolutamente real, tiene una memoria extraordinaria.
Bueno, en la última parte de la exposición también hay una sección dedicada a las mentes colectivas. ¿Qué es una mente colectiva y cómo funciona?
Bueno, la mente colectiva, un poco como indica la palabra, es algún tipo de cognición, pues experiencia mental, si fueran, por ejemplo, muchos robots que están conectados entre sí, o podría ser la inteligencia colectiva que vemos en nuestros competidores en la biosfera, que son las hormigas, ¿no? Que también han transformado la biosfera, y en el que tienes muchos elementos que suelen ser muy simples en comportamiento, pero que cuando los pones juntos son capaces de generar cosas que no puedes explicar mirando a los individuos, ¿no? En mi ejemplo favorito es, por ejemplo, las termitas, ¿no? Miden 1 milímetro, ciegas. Las señales químicas a las que responden son extremadamente simples, pero colectivamente construyen termiteros que pueden tener 4 metros de altura, sistemas de ventilación muy sofisticados. ¿Quién crea esa estructura? No las termitas individuales, sino el colectivo, ¿no? Hay un cerebro colectivo basado en una red neuronal que es líquida.
Hemos hablado de seres biológicos y queda la gran pregunta seguramente, que es ¿puede un algoritmo replicar una mente humana?
Bueno, ahí es una pregunta difícil de responder. Es decir, no hay nada en contra de eso. No hay absolutamente ningún argumento lógico ni matemático, aunque a veces se ha dicho que sí, para que una máquina no pueda llegar a ser consciente, si es de lo que estamos hablando. ¿Qué necesitaremos para eso? Esa es la gran pregunta. Muchos pensamos que si no pasamos por las etapas evolutivas por las que pasó el cerebro humano, probablemente eso no es posible. Pero por otra parte nos hemos llevado algunas sorpresas, ¿no? ChatGPT es una red neuronal que se basa en un principio que tiene mucha historia, que es cómo averiguo la siguiente palabra después de tener un montón de léxico. Y resulta que cuando eso lo pones en una red neuronal artificial y la entrenas con cantidades masivas de datos, la forma de optimizar el proceso de adivinar la siguiente palabra es crear razonamiento. Una cosa que nadie se hubiera esperado.
Bueno, pues llegamos a la parte final del episodio en el que las preguntas son más personales y en este caso podéis responder los dos. So we're gonna ask the question in English and in Spanish, and because it's better if both of you ask. Answer, sorry. ¿Qué descubrimiento científico en torno al cerebro os hubiese gustado presenciar? What scientific discovery about the brain would you have liked to witness?
You first.
Yeah, that's a big question. And having worked on exhibitions and projects around this subject now for more than 10 years, the landscape has changed enormously even in that time. So as we were starting out in our exhibitions in London thinking about consciousness, it was very much framed as a hard question, and it feels like it's getting not easier exactly, but maybe it's not quite as hard, not quite as impenetrable. And so I really am excited to see how these conversations, these discoveries evolve. And I guess what I would hope that they do is increase our understanding of ourselves, how we relate to one another, rather than create further division, I suppose.
Bueno, difícil de responder, pero quizá me hubiera gustado poder ver la primera vez que se midió la actividad eléctrica del cerebro, porque durante centenares de años se especuló acerca de qué hace el cerebro para construir la mente. Y la electricidad había estado allí, incluso desde la época de Mary Shelley. Pero era una idea difusa que se convirtió en una realidad y por primera vez se pudo ver que había algo en el cerebro que tenía que ver con la electricidad y con algo que estaba creando algún tipo de señal que además mostraba ondas, ¿no? Y abría una cantidad enorme de preguntas nuevas.
Otra pregunta es, ¿cuál es la información que más os llamó la atención durante el proceso de investigación? What information caught your attention the most during the research process?
I think the thing for me that it was just so striking in some of the work that's in the exhibition and some of the research that's gone into some of that work. So I'm thinking particularly about a film called Time Present, which is by an artist called Shona Rillingworth. And it follows the experience of a woman called Claire, who, following a viral infection at the age of 44, developed this very significant amnesia. And the film itself follows Claire trying to build strategies for her to navigate her everyday life, which with this severely impaired memory, really affects not only her sense of who she is, but who other people think she is. And so that really affected, her experience really affected me and my, really how I think about how fragile and how critical some of those functions that we take for granted really are. Claire speaks very movingly about leaving hospital and not recognizing her family, her children, and working out how to navigate her life without this critical function of conscious self that allows us to remember who we are from day to day, to remember who we were yesterday and imagine who we might be in the future.
Lo de paso aquí no se puede hacer. Bueno, hay una cosa que ya que hablamos de un poco de la construcción de la exposición, uh-huh. Para mí una experiencia muy interesante fue el visitar colecciones, porque hay todo tipo de cosas y de historias que te explica la gente. Y una cosa que creo que fue una cosa, algo interesante que saber y que también sirve una reflexión acerca del valor de los materiales antiguos, es que desgraciadamente hemos perdido aquí en nuestro país algunas colecciones de cerebros que estuvieron almacenadas en las facultades de medicina durante décadas y décadas, que tienen un valor incalculable en el fondo, porque ahora mismo se están utilizando precisamente ejemplares de cerebros antiguos para explorar todo tipo de problemas, pero que cuando llegó pues, algún decano que veía que, según él, no tenía especial valor, pues muchas de esas exposiciones, de esas reservas de cerebros se perdieron. Algo que creo que se tenía que poner más en valor.
Y relacionado con estas colecciones o piezas, ¿qué pieza te llevarías a casa si pudieras? What piece would you take home if you could?
Well, I wouldn't say no to a Cajal. That's certainly a kind of a no-brainer, if you'll pardon the pun. Cajal is not only a groundbreaking scientist, he's also an amazing draftsman. So the quality of his marks in the drawings that he made as in the course of his study, a delicate, intriguing, beautiful. So I'll have one of those if you're offering.
Aquí coincide con Emily, claro. Aunque voy a matizar, me la llevaría a casa un día y la devolvería. Pero es efectivamente el padre de la neurociencia, y esas son palabras absolutamente ciertas, y además efectivamente un gran artista.
La siguiente pregunta nos la hacéis en la exposición, o sea que os la tenemos que hacer. ¿Cuál es vuestro primer recuerdo? What's your first memory?
Yeah, I haven't written it down actually, and I'm often kind of interrupting myself to make sure this is the first one. But my earliest memory, and it is around the age of 3 or 4, which is fairly typical that we'd expect to see that autobiographical memory emerging, is actually when my vision started to go a bit awry. I wear glasses, but I developed double vision. I was about 3 or 4. Mm-hmm. So that's my memory, is seeing 2 packets of sausages defrosting in the kitchen and asking my mother why there were 2 of them.
Okay. La mía es también 3-4 años, que yo tenía asma, me llevaron a la montaña para que me curara. Y para que me distrayera, mis hermanos y mi abuelo habían hecho una especie de juego, y es que cada noche yo mataba al lobo, que quiere decir que abríamos la ventana de mi habitación, yo tenía una escopeta de mentira, y mis hermanos hacían el lobo. Acabaré descubriendo que todo era mentira, claro, pero ese es un recuerdo que sí que me quedó.
Y la última pregunta de esta ronda es, ¿cómo os gustaría que saliesen los visitantes después de ver esta exposición? How would you like the visitors to feel after seeing the exhibition?
I really hope that visitors have a renewed sense of awe of this incredibly complex organ that we have in our skulls, that is churning away day and night, creating the experience that we have of the world, allowing us to remember, to feel, to it is an everyday miracle, really, the experience of human consciousness.
Sí, quizá lo que diría, y creo que es la experiencia que hemos tenido en ediciones previas, es que los que han entrado en la exposición, además de exactamente lo que dice Emily, se encuentren con esas preguntas que hemos puesto con una muy clara intención. La mayoría de estas preguntas no están resueltas. Y que, bueno, que salgas de allí con ganas de saber más.
Thank you, Emily. Muchas gracias, Ricard, por ayudarnos a recorrer la exposición Cerebros.
Muchas gracias.
Thank you.
Y de igual forma, agradecerte también a ti que nos hayas acompañado en esta entrega de Historias en Espiral, el podcast del Centro de Historias.